Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos en la mañana en el radio con esta voz que trataremos de sostener, y si sobrevivimos hoy ya tiraremos la semana entera. Bien, ¿qué tiempo hace? Pues un tiempo de frío, cielos rasos o despejados en toda España, nieve en los Pirineos, también en algunas otras zonas, pero sobre todo en el Pirineo Navarro y el Aragonés, que son los altos, y luego mucha niebla en Castilla la Vieja, en León, en el Valle del Ebro, del Duero, en fin, lo habitual en estas épocas. En Madrid tenemos unos 3 grados, no vamos a pasar de 11 o 12 grados de máxima. Máxima total, Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, y la mínima, de nuevo, en solitario, hay que reconocer lo que hay que reconocer. En los pueblos, a los de la capital, decimos a Teruel, la capital. Para nosotros la capital no es Madrid, Madrid es la capital de España. La capital es Teruel, pues se está portando, ¿eh? Sola, ni siquiera la hermana Soria la ayuda. Es igual, Teruel imperturbable, 8 bajo cero. Bien, y vamos con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles en los grandes. La verdad es que ha cambiado en 3 semanas la política nacional de tal manera, por eso ese extraño, no sé, baile de San Vito, esa epilepsia ideológico, político, institucional que le ha dado Albert Rivera. Nos pasa, ¿eh? Cuando llegamos ya a la madurez y uno cambia de casa y esas cosas, y las 3 C's, casa, coche, compañera. Pero en todo caso, Ciudadanos, lo que parecía un cambio de gobierno en Andalucía lo está convirtiendo en una especie de casting para Rivera en la Moncloa. La campaña la hizo arrimadas. Conviene recordarlo, no la hizo ni Marín, y ahí están las fotos. Primer plano, arrimadas, detrás el camarero de Susana Díaz, o sea, Marín, que es ahora era el camarero de Inés Arrimadas. Fue el resultado que fue, Ciudadanos tercera fuerza, y apareció Rivera, y parece que haya sido el candidato. Y es Rivera, Rivera, y Villegas que es Rivera, y Rivera que es Villegas, y Rivera, y Rivera, y Rivera. Y aquí el problema de creer a Rivera y a sus agiógrafos y a sus propagandistas y a todos los tontos de baba, que son los mismos que llamaban fascistas Ciudadanos, los mismos que decían que Ciudadanos era el nacionalismo español, exactamente los mismos, atacando a Vox, pero esta vez con Ciudadanos en primera fila. Hombre, podía haberse puesto en tercera fila, no, en primera fila. La campaña contra Vox la lleva Ciudadanos. Bueno, pero es que en España el problema es la izquierda. O sea, el problema no es Vox. El problema de España es la izquierda y el separatismo, que son lo mismo, que están en el gobierno. Que es el separatismo el que ha puesto a Sánchez en la Moncloa. ¿Y qué planes tiene Sánchez? Durar todo lo que pueda. Y entonces Rivera, ¿a qué está jugando? Bueno, yo creo que a ser presidente del gobierno con el apoyo de PSOE y del PP. Y eso... No, esos son lo que decía Gustavo Bueno, y él votaba a Albert Rivera como yo lo he votado hasta ahora. Si sigue así, por supuesto, no lo votaré. Dices que es un ajedrecista. Yo lo voto, pero no lo sigo. O sea, veo que va 3 jugadas por delante de mí y que no presta atención a lo que le digo, entonces no lo puedo seguir. Pues por eso pasa con Rivera, va a varias jugadas por delante y él está pensando en la Moncloa. Pero si tienes todavía el juicio a los golpistas, donde, por cierto, la acusación particular no es el PP, no es Ciudadanos, no es, por supuesto, el PSOE, que está a favor de los golpistas. No, es Vox, es el secretario general de Vox. Y dentro de 3 semanas lo que vamos a ver es la acusación particular junto a la Fiscalía, que en el Supremo es formal, es esa Ortega, al secretario general de Vox. Y ahora resulta que el enemigo de España es Vox. No, el enemigo de España es Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez no es más que el monigote de los golpistas y de la ETA. Que conviene recordar que el elemento activo, esencial, fundamental contra el régimen democrático español desde hace 40 años es la ETA. Los separatistas catalanes con Puyol en la cabeza entran y salen, pero siempre han tenido como referencia la ETA y siguen teniéndola. Y los socialistas, cuando se pasan al lado malo, desde Zapatero, ¿qué hizo lo primero que hizo Zapatero? Resucitar a la ETA. Estaba liquidada. El último año de Aznar no consiguió matar a nadie. A nadie. Y aunque nunca se haya investigado, porque se negaron a investigar su participación en el 11M, eso es igual, la actividad como tal de la ETA estaba tan infiltrada, tan trabajada por la policía, y además ilegalizada a Batasuna, que no consiguió matar a nadie. ¿Y quién resucita a la ETA? Zapatero. ¿Para qué la resucita? Lo explicó muy bien en su día en la COPE, estaba yo allí todavía, antes de que la COPE se pasara al satanismo. Quiero decir, al Papa actual. Mayor Oreja. Dice, es un plan para echar de la política a media España, para deshacer la transición, meter a la ETA, que es lo que quedó fuera, y echar al PP, que es la derecha que trajo la democracia. Y es exactamente así. Y ese es el modelo. Y la izquierda, desde Zapatero 2004, hace 15 años, no tiene otro modelo. Durante 5 años tragó con el modelo de UCD, que es el de los franquistas de toda la vida. Ayer veía un artículo de Juan Luis Cebrián, ni una mala palabra ni una buena acción. Bueno, ni una mala palabra no, porque todas son malas, porque el pobre chico escribe tan mal. Ahora resulta que es el resistente antifranquista, el jefe de informativos de Arias Navarro en la dictadura. O sea, ¿pero esto qué es? Aquí las patentes de democracia en Ardal, los golpistas catalanes, los socialistas guerra civilistas y Juan Luis Cebrián, tócate las narices. Pero el problema de fondo desde 2004 es que hay un empeño de crear un régimen, que es la Segunda República Rediviva, en el que media España no tiene derecho a vivir y la izquierda mandaría siempre. Por supuesto, eso está llamado al estallido, porque no es un régimen, eso es una banda que conquista el Estado, y está llamado a la guerra civil. Lo de Zapatero es resucitar la guerra civil. No sé, esperaría ganarla. Estos esperan ganarla porque Franco está enterrado. Bueno, enterrado y todo, ya se ha llevado por delante a medio gobierno. Y ahora no saben qué hacer con la momia. La momia los perseguirá hasta la tumba y les volverá a ganar. Buena es la momia. Pero lo fundamental, en la Moncloa tenemos el mayor peligro público de España, que desde luego no es Vox. Vox puede ser un remedio, bueno o malo, mejor o peor, pero es un remedio. Vox representa la indignación de la gente ante la incapacidad de hacer frente al golpe de Estado del Partido Popular y la complicidad con el golpe de Estado del PSOE y del PSC. Sencillamente, eso es Vox. Ante la incapacidad de los partidos, el rey tuvo que salir en televisión, 1 millón de personas salieron a la calle, 400.000 han salido en Andalucía y vete tú a saber si no le darán la victoria a Vox en las elecciones generales. Pero naturalmente, ¿pero por qué no? Es que ¿cuándo ha vivido España en una situación así? ¡Nunca! Estamos en una situación de excepcionalidad. Pero el problema esencial radica en la Moncloa. ¿Por qué? Porque en la Moncloa está el golpe de Estado. Abiertamente, descaradamente. Y además servido por el chulo Falconetti, que es ya la caricatura de sí mismo.
Pedro Sánchez, en una entrevista con la agencia EFE publicada hace apenas unos minutos, sostiene que aquellos que abogan por un 155 perpetuo lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña. De lo que está ocurriendo durante estos últimos meses desde la moción de censura, yo diría que el único partido que es leal con la Constitución, ya sea en el gobierno o en la oposición, es el Partido Socialista Obrero Español, dice Sánchez. Sobre el estatuto, explica que los catalanes no tienen un estatuto que ellos votaron, que fue un estatuto que fue recortado como consecuencia de una sentencia sentencia del Constitucional a propuesta del principal partido de la oposición, que entonces era el Partido Popular. Sobre los presupuestos, el presidente adelanta que los va a presentar el próximo 11 de enero. Lo escuchamos.
El planteamiento del Gobierno de España es presentar los presupuestos. Y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando.
Ya los presentó, ¿se acuerdan, no? Y no los pudo presentar. Pero vamos a ver, todo lo que dice es mentira. El partido más redomadamente traidor a la Constitución es el Partido Socialista. Ni es obrero, ni es español, ni cosa que se le parezca. Es el partido del Agogó, del Llobregat, de Iceta. El Partido Socialista no puede ser el que está más a favor, porque también es el que está más en contra. O sea, a Falconetti y al Agogó los hemos visto bailar como Freddie Mercury en Aceituna. Los hemos visto bailar delante de una bandera española de 14 metros. Y luego defender que lo mejor que le pasa a España es el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque lo han hecho presidente. ¿Quién ha votado a Falconetti? Lo ha votado la ETA, lo ha votado el separatismo catalán. Esta es la realidad, y los comunistas de Podemos, por cierto. Son 4 millones los venezolanos que están huyendo del hambre. Yo espero que la campaña de Errejón Tres Comidas Diarias se la haga, bueno, naturalmente, la pobre Villacís ya no sé qué campaña va a hacer con Rivera enfeudado al PSOE. Y mira que estaba para ganar las elecciones, pero según qué partido tienes, puedes defender cosas o no. Pero que Podemos siga siendo una referencia mayoritaria en los medios de comunicación en España, cuando está protagonizando su partido, que es Caracas. Podemos se crea en Caracas. Monedero cobra de Caracas. Todos trincan de Caracas. La CEPS, que es la raíz de Podemos, se crea con el dinero de la banda de los llamados ALBA, los países bolivarianos. Es decir, Caracas, Cuba, las FARC, narcotráfico de las FARC, Bolivia y Correa, el saltimbanqui de Ecuador. Pero vamos, esencialmente Caracas, etc. En Venezuela hay 4 millones de gente que huye, que está huyendo del hambre, que hoy, que han acabado ya las Navidades, ni se sabe los que van a huir, ni se sabe. Se calcula en 4 millones. Según la ONU, para el año que viene podrían ser 6.5. El año pasado tenía 31, no llegaba a 32 millones Venezuela. ¿Quién se va de Venezuela? Los que pueden andar, porque se van a pie. Esta es la sociedad de Podemos. Esto es Podemos. Ustedes han visto un programa de la secta de Ferreras, el Podemita Ferreras, el de los tres capas de calzoncillas Ferreras, el del 11M Ferreras, o sea, Ferreras, el favorito de Soraya, el niño bonito de la casta política española, que dice que esto es la radio de las mil colinas, que esta es una radio genocida, pero esto es genocida, anda que tu televisión no sé qué será, saca mantecas. Pero ¿ustedes se imaginan un programa de Ferreras dedicado a la complicidad de Podemos con la mayor masacre, la mayor catástrofe humanitaria de la historia de América? Nunca, jamás en la historia de América, ni del norte ni del sur, ha habido una catástrofe como la que está sucediendo en Venezuela por los comunistas de Venezuela, que son los de Podemos. Que es que hace un mes decía Íñigo Errejón que gracias a la revolución los venezolanos comen 3 veces al día, con un bar. Ni el marqués de Galapagar, ni la marquesa de Villatinaja dicen una palabra. Pero es que, ¿qué medios de comunicación están denunciando la situación en Venezuela? Nadie. Si la mitad de las redacciones son podemitas. Gracias, Mariano, gracias, Soraya. Nadie. Nunca en la historia de la humanidad, cuando Lenin dio su golpe de Estado, huyeron 2 millones de rusos, pero había 170 millones de rusos entonces. Estamos hablando de que huyen 4 millones de 31 millones que había en Venezuela. Deben ser ahora 27 y van camino de 25, o sea, los que no se puedan mover y los del régimen. ¿Y nadie dice nada? ¿Y el problema de España es Vox? ¿No es Podemos, que representa ese régimen asesino, genocida, criminal, que mata de hambre a la gente? En fin, estamos ante el juicio del golpe de Estado. Y hoy vamos a tener otra imagen, el rey, que aunque el discurso de fin de año, pues entre la infanta, perdón, la princesa y estas cosas, pues quedó bien. Yo cuando alguien habla de los jóvenes, quiere decir que no tienen nada que decir. Porque de los jóvenes, ¿qué vas a decir? De los jóvenes, si se es en serio, que tienen que hacer es esforzarse, trabajar y que haya un buen sistema de educación laboral que les permita convertirse en adultos. Ser joven no es ningún mérito. Lo mismo que ser viejo, ninguno. Hay jóvenes buenos y malos, listos, tontos y regulares, como en todas partes. Ser joven no es ningún hecho diferencial, salvo que te falta un hervor y una nómina. Pero salvo el discurso, bueno, de todas maneras, tampoco al único que estuvo en su sitio del golpe de Estado lo vamos a discutir por un discursito. Pero, en cambio, el día de la Pascua Militar hizo un discurso en defensa de la nación y de la bandera, esa con la que algún payaso siniestro se suena los mocos. Podía sonar los mocos de su madre. Vete a Estados Unidos a sonarte los mocos con la bandera. ¿Por qué no se suena los mocos con la bandera del ISIS o de Arabia Saudí o del Irak? Son unos mamarrachos progres que viven de los complejos de la derecha, lo de siempre. Pero después del discurso en la Pascua Militar, defendiendo la bandera, como es lógico, como es el símbolo de la unidad de los españoles, ¿por qué vamos a estar pagando impuestos sino porque creemos en esta unidad política que es España? Si no creemos en una comunidad política llamada España, ¿por qué tengo yo que estar pagando impuestos para que Carmena se lo gaste en vino? O lo que es peor, en achicoria. Porque es una comunidad nuestra, de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, desde el siglo catapún. Porque es nuestra y no nos la van a quitar. Y el rey hoy va a ver a los jueces. Se presenta la promoción, despacho de promoción de jueces. Recuerden que la última vez fue cuando saludó expresivamente al juez entonces sujeto a todas las discusiones y a su señora que dirigía la escuela judicial en Cataluña. ¿Pero qué es lo que respaldaba el rey? La ley. La ley. La ley por encima de los partidos políticos. Cada vez que un partido, y no digamos ya un periodisteja, dice, hay que darle a esto una solución política, quiere decir que se quiere saltar la ley. A no condenar a los terroristas le llamaban darle una solución política. Publicó un artículo extraordinario Rogelio Alonso, que tuvimos aquí hace muy poco, con su libro La derrota del vencedor, diciendo, estos socialistas que hablen tanto ahora del relato sobre el fin del terrorismo, si estuviera derrotada la ETA no haría falta ningún relato. Porque hace falta relato para disimular que han entregado la victoria después de haberla conseguido la policía y la Guardia Civil. Y Aznar, ilegalizando a Batasuna. Pero hoy el rey, yo creo que es el momento de preguntarles a los jueces, sobre todo si está el presidente del Consejo del Poder Judicial, que tiene que estar, ¿qué están haciendo conspirando para matar a Zaplana? Porque estas Navidades ha habido dos sentencias, una grotesca, de puro ridícula, la de una jueza comunista íntima de Carmena y de su segunda condenando al ayuntamiento de Ana Botella por algo que había aprobado el propio ayuntamiento y la fiscalía, que es la venta para salvar la empresa de las viviendas de protección oficial. Esas que le permiten a Espinar, vender la vivienda de su padre o a Pablo Iglesias vivir en la vivienda de protección oficial de su madre y presumir antes del casoplón de Villapagar, de Galapagar, de que si no piensas cómo vives, acabas viviendo como piensas. No sé lo que dijo, era mentira, como es lógico. Lo primero que hacen los comunistas es quedarse con las mejores casas. Lo hacen desde Lenin, o sea, en eso no han cambiado. Desde San Petersburgo hasta Galapagar, nada ha cambiado. Pero hoy el rey va a estar con los jueces. Aparte de decirles que, a ver, el Supremo, vamos a ver Marchena, superada la tentación de la corrupción, vamos a ver cómo se portan, pero sobre todo, ¿qué están haciendo los del Consejo del Poder Judicial ante la conspiración? Que eso es una conspiración ya, para el crimen. Es una verdadera conspiración criminal entre la jueza, la fiscal, la Audiencia de Valencia y el Consejo del Poder Judicial contra Eduardo Zaplana. ¿Qué están haciendo? Este rey, por suerte para España, es muy formal, no es como su padre. Pero su padre, que tenía defectos, pero tenía también virtudes, la cosa está campechana, le ha dicho,
¿qué? ¿Matáis a Zaplana esta semana o qué?
Para que el otro se quedara. Porque esto lo está haciendo el Consejo del Poder Judicial. Esto lo está haciendo la Audiencia de Valencia. Esto lo está haciendo la Fiscalía. Y esto se lo están dejando hacer a una jueza que está en plena conspiración criminal para matar a un señor que está enfermo de cáncer. Que estas Navidades no dejó que lo viera el cura ni su señora. Porque sí, un acto de sadismo evidente. Y el Consejo del Poder Judicial ni palabra. Y la Audiencia Provincial de Valencia respaldando la prevaricación continuada, la conspiración criminal. Bueno, en todo caso, hoy será de ver la foto de los reyes, no sé si estará la reina, con los jueces.
El rey preside la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces que por primera vez se celebra en Madrid después de que Carlos Lesmes decidiese su traslado. Las críticas al Poder Judicial han continuado especialmente en la Judicatura catalana. La semana que viene concluye el plazo para la solicitud de pruebas testificales en el juicio a los golpistas y según avanza el Confidencial podrían ser llamados a declarar Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María y Cristóbal Montoro.
Hombre, por poder declarar más, por ejemplo, sugiero. Digo, si se abre, que Carmen Martínez Castro diga quién le dio la orden de no publicar los vídeos del centenar de policías agredidos, lesionados, heridos por los golpistas del 1 de octubre. Esas imágenes están, si no las ha borrado Iván Redondo en la Moncloa, que espero que no, porque se mete en un lío legal terrible en el futuro. Falconetti no será eterno, es más, creo que durará poco. Y en el futuro, luego, la ley es muy pesada. Cuando te pilla es horrorosa. ¿Quién dio la orden de no emitir las imágenes de los policías que tenían la cabeza rota por los golpistas? Mientras toda Europa, todo el mundo se llenaba con imágenes trucadas, organizadas por Roures, desde la carpa de Roures, para las televisiones de todo el mundo. La orden la dio Soraya, pero que yo sepa, la ejecutó Carmen Martínez Castro en el Ministerio del Interior. Llámenla a declarar. Probablemente es el mayor acto de traición informativa que se ha cometido en España. Olvidar quiénes eran las víctimas reales del golpe de Estado. La policía que en defensa de una orden judicial quería hacer cumplir la ley. Y le rompieron la cabeza. Y se ocultaron esas imágenes de nuestra policía. En fin, y por último, y ahora lo trataremos en la tertulia, lo de Andalucía, que repito, hace 3 semanas pintaba de una manera y ahora se ha convertido en un lío morrocotudo. Pero tremendo.
Partido Popular y Vox se reúnen para abordar el pacto de gobierno andaluz. El encuentro entre Teodoro García Egea y Javier Ortega se produce a 24 horas de que la presidenta del Parlamento inicie la ronda de contactos para proponer candidato a la presidencia de la Junta. Entre tanto, Ciudadanos ha filtrado el reparto de consejerías, algo que no ha sentado nada bien a los populares. Según estas filtraciones, Ciudadanos gestionaría empleo, economía, educación y una nueva consejería para la regeneración democrática. El PP se quedaría con Hacienda, Sanidad y Agricultura.
En Vox creen que Partido Popular y Ciudadanos venden la piel del oso antes de cazarlo y reclaman un pacto por escrito que incluya alguna de sus propuestas. Desde la Formación Naranja, José Manuel Villegas rechaza cambiar el acuerdo.
No se va a cambiar ni una de esas medidas, ni una coma del acuerdo que cierre Ciudadanos y Partido Popular. Se va a cambiar para contentar a Vox, para contentar al PSOE o para contentar ahora a Podemos. Esos tres partidos que están fuera del pacto tendrán que decidir si deciden que hay legislatura, gobierno de cambio en Andalucía o si deciden bloquear la situación y llevar a Andalucía a una crisis institucional.
Oye, Villegas, se te nota cuando mientes porque mientes fatal. Dice, ni una coma, pero vamos a ver, lo primero que tienes que hacer es aprender a sumar. Decías que habíais hecho 20 puntos de acuerdo y resulta que eran 19. ¿Pero qué coma si no sabéis poner puntos ni comas? ¿Pero qué coma después de estar 3 años siendo los camareros de Susana Díaz? Dice, lo pida Vox. Y entonces se da cuenta, dice, bueno, quizá quizá esto de Rivera a lo mejor es arriesgado. O lo pida el PSOE y Podemos. ¿Perdón? Ah, o sea que es lo mismo para vosotros. Vamos, que apostáis por repetir elecciones para seguir con el PSOE o a lo mejor mandar vosotros, ¿contando con quién? Con los votos del PSOE y del PP, claro. Porque esta es toda la jugadita. ¿Y si Vox saca 50 escaños? ¿Qué? ¿Entonces qué vais a hacer, Villegas? ¿Y qué campaña vais a hacer en mayo? ¿Contra Vox? ¿Qué campaña va a hacer Begoña Villacís en Madrid? ¿Contra Rocío Monasterio? Pues la pierde. Pero vosotros os dais cuenta por la vanidad y la estupidez y la golatría de Albert Rivera en el lío que os estáis metiendo. Estáis metiendo a España también, pero la víctima seréis vosotros. ¿Tú te acuerdas, Villegas, de Rosa Díez? Tenía un partido mejor que el vuestro. Desapareció en 20 días. Vosotros podéis desaparecer en 5 meses, y si no, al tiempo. Una pausa y la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Cómo participan los oyentes, Vanessa?
Pues como siempre, nos envían una nota de audio a nuestro WhatsApp, el 648-919260, y a partir de las 9:30 pueden escuchar su voz en la tertulia.
Pues ya está visto a Joaquín Manso, a Tomás Cuesta, no sé si ha llegado Pedro J, todavía no, pero estará a punto de llegar con una encuesta o dos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.